¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El acuerdo alcanzado por la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, OPEP, y sus países asociados sobre el aumento de la producción de crudo aliviaría la presión sobre la economía global gracias a la reducción de los precios. Según el especialista venezolano en materia de hidrocarburos, Einstein Millán Arcia. El experto calificó como maestro el acuerdo, que establece que se aumentará la extracción de crudo en 400.000 barriles diarios cada mes desde este agosto hasta diciembre, indicando que, en el caso contrario, el petróleo iba a seguir subiendo, estrangulando la economía mundial. Respecto al optimismo exhibido por algunos participantes del acuerdo respecto a la recuperación global, el experto venezolano advirtió que el recrudecimiento de la pandemia del COVID-19 es una amenaza latente. Más detalles en la entrevista que Einstein Millán Arcia concedió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Ese acuerdo fue un acuerdo maestro de ir ajustando la producción mes a mes en 400.000 barriles por día, iniciando en agosto para reponer ese recorte de cerca de 5.8 millones y evaluar en diciembre por las condiciones de mercado. Ese fue, en pocas palabras, el acuerdo de la OPEP de la semana pasada, ¿no? Tú sabes que ellos revisan anualmente los pronósticos de crecimiento mundial y es importante comparar esos pronósticos de comienzo de año que hace la OPEP con el pronóstico que hace mes a mes. Y el pronóstico que ellos hicieron a comienzo de año veía un crecimiento mundial de 4,4%. 4,4% y una producción, una demanda mundial de 95.9 millones con un crecimiento de dicha demanda que venía de 5,9 millones de barriles por día. Es decir, si tú te pones a ver, ese crecimiento es igual al recorte que ellos habían propuesto en la reunión de la OPEP anterior, ¿no? Sin embargo, en la revisión que ellos hicieron en junio del crecimiento, dicha cifra había aumentado de ese 4,4% que habían previsto en enero de 2021 a 5,5%. Estamos hablando a nivel mundial, 5,5% para 2021. Y la producción ya había aumentado a un promedio, ellos estaban viendo un promedio para 2021 de 96,6 millones de barriles por día. Habían elevado las expectativas, correcto. Estamos hablando de la demanda mundial. Esa demanda mundial, ellos la veían creciendo de 92,8 en enero, en el primer trimestre, que fue lo que se vio realmente, y en el segundo trimestre se está viendo cerca de 95 millones. Lo que quiere decir, para lograr esa cifra de demanda que ellos están previendo, haría falta en el último trimestre unos 100 millones de barriles por día de demanda, lo cual se ve difícil de cumplir si tú impones un estrangulamiento, es decir, traducido en altos precios del petróleo a las economías mundiales. Y de allí la decisión de ellos de actuar rápidamente, porque si el petróleo iba a seguir subiendo, iba a estrangular la economía y ese crecimiento no se iba a ver. Iba a ser entonces una acción contraproducente de ellos mismos.
Muchísimas gracias. Y otra pregunta, porque a juzgar por algunas declaraciones de los participantes del acuerdo, se tiene optimismo respecto a la recuperación global. Por ejemplo, nuestro vicepremier ministro ruso Alexander Novak expresó que la pandemia todavía no ha sido recuperada, pero al mismo tiempo dijo que se está viendo que gracias a la vacunación, por ejemplo, en todo el mundo, la demanda petrolera se recupera como lo es el uso de automóviles y aviones. Entonces, con respecto a este optimismo, ¿cuál sería su comentario? ¿En qué medida tendría fundamento? ¿Habría que tener más cautela, si diríamos?
Casualmente, en la semana que está corriendo, hubo un cambio en el patrón de crecimiento y caída de los inventarios en Norteamérica. Pasó de una caída de cerca de 7,9 millones de barriles la semana pasada a un crecimiento de cerca de 2,2 millones de barriles en la semana que cursa. Es decir, los inventarios pasaron de drenar a un superávit. Y eso con una caída en el factor de utilización de la refinería. Es decir, que el consumo en Norteamérica cayó drásticamente, considerando que la producción nacional se mantuvo estable en 11.400.000 barriles por día. Yo difiero de la visión del ministro ruso porque yo soy un fiel creyente que las cifras reales de la pandemia no están siendo claramente ventiladas por los países consumidores, particularmente por las grandes potencias, para aprovechar la época de mayor consumo en el hemisferio norte, es decir, la época de mayor gasto, para ellos estabilizar sus economías locales. Hoy en día, los países que están reflejando la mayor tasa de crecimiento de casos de coronavirus y la mayor tasa de mortalidad está precisamente en los polos de mayor consumo per cápita, que es Asia particularmente. Esos son los que están reflejando hoy día abierta y públicamente la mayor tasa de crecimiento de casos de coronavirus y la mayor tasa de mortalidad en el mundo, con la excepción de México y Brasil en el lado del continente americano. Sin embargo, en Europa hay una relación pulsante de casos que sale desde Reino Unido hasta Francia sin reflejar números de fallecidos, pero sí refleja la preocupación del sistema, como igualmente lo refleja el sistema norteamericano, la gran preocupación del sistema por los crecientes casos de coronavirus, particularmente de la variante Delta. Por lo tanto, yo pienso que más bien es una amenaza latente y que, visto el caso de la amenaza latente, particularmente el príncipe saudita, ministro de petróleo saudita y su contraparte emirati, tomaron la decisión sabia de relajar la presión sobre los gobiernos para, aún estando en la mayor época de demanda, pueda el consumo aligerarse, previendo un desenlace, si se quiere decir, más contraproducente de las economías hacia el último, hasta el tercero y cuarto trimestre del año, particularmente hacia el cuarto trimestre del año.
Muchísimas gracias, muy explícita la respuesta. Y sería lo último, porque al escribir, por ejemplo, sobre esa noticia, sobre el acuerdo alcanzado por la OPEP y sus países asociados, algunos medios, no obstante, ponen en duda la viabilidad del negocio petrolero en el futuro, no demasiado cercano, ¿no? Porque eso debido al avance de energías renovables, de energías limpias. Yo quisiera preguntarle en qué medida realmente este factor es algo que representa el peligro, ¿no?, para los países productores.
Es muy difícil, en términos prácticos, la conversión a gran escala de un consumo fósil a un consumo verde, particularmente por las infraestructuras que están instaladas desde los países desarrollados hasta los menos desarrollados. Todas las infraestructuras instaladas y las bases de producción están sustentadas en el consumo de energía fósil. Con el gran desbalance que hay en las economías en el mundo, va a haber una diferencia, una diferenciación de acoplamiento hacia esas energías verdes entre los países que representan las grandes economías y los países que representan las mayores poblaciones, que a la postre van a representar el mayor consumo de energía fósil, porque esa supuesta industrialización de estos países consumidores, de estos países, de estas grandes, perdón, economías, quise decir, disculpa lo anterior, no consumidores, de estas grandes economías, por mucho que esté sustentada en que esté, que llegue el caso hipotético, que estén sustentadas en estas energías verdes, nunca van a poder equipararse con la mayor tasa de población en el mundo hacia esas zonas ya de grandes poblaciones, como es la parte asiática y la parte, si se quiere, ya incluido la parte de Sudamérica, aunque no esté catalogada como grandes poblaciones. Pero tú no puedes basar un cambio de patrón de consumo sola y únicamente en las grandes economías. Tienes que basarla también en las grandes poblaciones, porque ahí es donde está el secreto del éxito de ese supuesto cambio de patrones en la matriz energética. Yo veo poco probable que eso se dé en el corto plazo. Es más, recientemente la Agencia Internacional de Energía dice que no ve claramente el peak oil, es decir, el pico máximo de producción todavía. No lo ve en el corto plazo. Y no lo ve claramente porque no hay compromiso. Y si no hay compromiso es porque no están convencidos el liderazgo de esos países, incluyendo los consumidores, de que eso es un hecho práctico y alcanzable y realista desde el punto de vista operativo y económico, sobre todo. Noruega mismo acaba de informar, la primer ministra de Noruega, que ellos van a continuar con su plan de producción petrolero tal y como estaba planteado anteriormente, lo dijo la ministra, y que lo iba a llevar, en caso de un cambio político, a la discusión parlamentaria en su país.